Es verdad que ustedes participan mucho con nosotros en estos días que son días de ilusión y en estos días en los que estamos en directo con ustedes y el teléfono está abierto, pueden participar. Lo digo ahora más que nunca porque tenemos en el estudio a un invitado que nos puede contestar a muchas preguntas que ojalá que ustedes tengan, porque significa que ustedes se interesarían por la historia de Valencia, por el arte que tenemos en Valencia, y no solo se interesarían cuando salen o cuando salimos, nos incluimos todos fuera de Valencia, en cualquier parte del mundo donde sí nos interesamos por comprar una guía o incluso por contratar a un guía o por admirar e intentar comprender ciertas obras de arte en las que se incluyen monumentos. Eso sí lo hacemos cuando salimos. Pero ¿qué sabemos de Valencia? Sobre todo, y sería lo suyo, los valencianos. Por eso hemos traído a Daniel Benito, que es catedrático de Historia del Arte. Qué bonito, en la Universidad de Valencia ha sido recientemente homenajeado, lo estaba leyendo ahora. Es restaurador del Patriarca, entre otras muchas cosas. Faltaría tiempo, y va a faltar en el programa, para descubrir y para saber lo que tendríamos que tener muy en cuenta los valencianos. Daniel Benito, buenas tardes y bienvenido. Un aplauso. Es un placer escucharte y sobre todo ponerte a disposición del público en un programa de radio en el que, lo puedo decir, vas a permitir, nos escuchan mucho. Creo que hay que escuchar a personas como tú. Muchas gracias por estar aquí.
Buenas tardes, muchas gracias.
Daniel, no conocemos, como estaba diciendo en la introducción, Valencia como deberíamos.
Bueno, cada uno conoce hasta donde quiere y puede, ¿no? Pero realmente Valencia es muy atractiva. Es una ciudad que está llena de encanto, llena de historia, llena de monumentos, de elementos artísticos. Es una ciudad en la que se vive muy bien, hay un clima maravilloso y lo mejor de todo es la luz. Esa luz que tenemos en Valencia, que es envidiada por mucha gente, ¿no? Tenemos una historia muy, muy larga, muy profunda, muy variada, con personajes extraordinariamente llamativos y atractivos. Tenemos monumentos de primera fila, bienes culturales que vienen a visitar y a conocer de todas partes del mundo. Y realmente yo creo que los valencianos, que disfrutamos mucho porque eso está en nuestra naturaleza, podemos disfrutar todavía mucho más cuanto más conozcamos y podamos así apreciar mejor lo nuestro.
¿Por qué piensas que sucede eso, que lo hacemos todos o lo hemos hecho en algún momento cuando aprovechamos un viaje y vamos fuera, queremos aprovecharlo? ¿Pero por qué no lo hacemos en nuestro sitio?
Eso es una inclinación, la naturaleza humana, todos sabemos que tiene sus fallos, sus defectos. Somos capaces de lo más espléndido, de lo más maravilloso, de lo excelente, pero también de lo abyecto y lo cretino. Como actitud está muy bien, curiosidad, conocer el mundo, ver las cosas, comprender, abrir horizontes, abrir manera de pensar, eso es viajando y viendo, pues se crece en conocimiento, se crece en apertura, en calidad de persona, ¿no? Pero también resulta un poco cateto el realizarlo de esta manera, ¿no? De decir que todo lo que hay fuera es tan admirable y aquí lo que tenemos, pues casi que lo despreciamos un poco. Eso es una tendencia bastante hispánica, ¿no? A despreciar un poquito lo suyo, una especie de complejo de inferioridad tonto que nace del catetismo, ¿eh? Y que tiene su otra cara de la moneda, porque es la misma moneda, lo mío es lo más gordo y el Miguelete la tiene más grande que nadie.
Sí, me gusta mucho, si te parece, que demos un pequeño paseo por diferentes lugares, en los que, o por los que hemos transitado o paseado muchas veces los valencianos y que no sabemos qué nos está envolviendo. Por ejemplo, no sé, en la Plaza de la Reina o en el Miguelete, que decías tú, sí. ¿Qué vemos?
Bueno, en el Miguelete vemos una obra de construcción antigua, potente, poderosa. Hoy en día los edificios que se han construido alrededor le quitan un poco de importancia, pero todavía si queremos disfrutar lo que fue su grandeza durante siglos, es viniendo por la calle de Cavillers, se ve entre las casas aparecer esa mole inmensa que cierra completamente el horizonte. Es una especie de fortaleza y nos muestra esa construcción que es el campanario de la catedral, pero también es la torre de la ciudad. Lo fue desde el origen. Y arriba está ese reloj que ha estado durante siglos marcando las horas de la ciudad, marcando el tiempo, el tiempo del día, el tiempo a lo largo de las estaciones, que avisaba cuando llegaban los barcos al puerto, en fin, y que tiene ese carácter también hasta cierto punto militar, en cuanto que Valencia fue durante mucho tiempo un lugar de frontera. no solamente durante mucho tiempo con el tema de los musulmanes del reino de Granada, ¿no? Por ejemplo, que era un reino contiguo durante las etapas de Jaime el Conquistador y los primeros sucesores, pero también luego durante muchos siglos más por su costa, que estaba abierta, digamos, al ataque de los piratas berberiscos que estaban a sueldo normalmente del Imperio Otomano, el otro gran imperio de la época, en el siglo XVI al XVIII, pues entre el gran imperio español por una parte y el gran imperio otomano por el otro, ¿no? Eran un poco los dos gemelos, ¿no? Y Valencia ha sido situación de frontera en ese tiempo. Conocemos poco nuestra historia ahí, pero mucho más cercano de lo que nos imaginamos, aquellas correrías y aquellas racias en los pueblos de la costa, esa necesidad de hacer torres y sí, de pequeñas defensas que están prácticamente en todos los puntas, cabos y puertos de nuestro litoral, ¿no?
Háblame en Valencia de las Torres de Serrano.
Las Torres de Serrano son preciosas, son en realidad el arco del triunfo, de entrada en la ciudad, ¿no? Aparte de su función de puerta, como las demás de la muralla, esa era una puerta especial, eso era entrar en Valencia. Por eso los reyes, los arzobispos, las reliquias de
la ciudad. ¿Era la puerta de la ciudad?
Es la puerta de la ciudad.
Es la puerta de la ciudad.
Es como si fuera el recibidor de nuestra casa, ¿no? Y por eso durante siglos se ha ornamentado y se ha utilizado en ese sentido para las grandes entradas públicas.
¿De dónde viene la expresión a la luna de Valencia?
Pues viene de un toque que todavía se sigue celebrando en la catedral. Pues se oye inmediatamente después del Ángelus de la tarde. Es un toque que anuncia a los guardianes de las puertas que es hora ya de ir cerrando. Es un toque que se prolonga durante unos minutos y que se va haciendo más constante, más cercano, más inmediato, hasta que llegan los últimos campanazos que ya dicen puerta cerrada. Puerta cerrada, se queda uno pues, a la luna de Valencia, en esa especie de entrada curva de la entrada de la puerta de Quart, por ejemplo, que era la última que se cerraba. Tenía una especie de bancos curvados, ¿no? Si realmente no has podido llegar a la última puerta, pues ya te quedabas a la luna de Valencia, claro.
La gente que viene de fuera, ¿qué es lo que viene a ver? ¿Cuál es el itinerario que hacen y según tu criterio, qué es lo que se pierden?
La gente venía mucho, sobre todo últimamente, a ver la parte más moderna en el río, ¿no? De todas estas construcciones, de la ópera y demás, de las ciencias. Y ahora cada vez más se está interesando por el centro, por los monumentos del centro. Se ven constantemente pequeños grupos que atendían de muchas maneras, unos en bicicleta, otros a pie, a veces con guías locales. Algunos de estos guías incluso se disfrazan a veces para dar más entidad, más atractivo.
Para que los vean.
A lo que se está contando y aprovechan para contar alguna pequeña historia de Valencia o alguna explicación más o menos esotérica, a veces un poco también no excesivamente histórica o excesivamente, digamos, correcta, pero que
hay que añadir espectáculo,
anima.
¿No?
Sí. Y creo que la gente lo disfruta. Valencia es una ciudad para disfrutar. Se vive muy bien aquí.
Sí. Está con nosotros
como
todo.
Como en el resto de España, vamos. Yo creo que en estos momentos debemos ser la envidia de más de medio mundo.
Está con nosotros tu hermano Javier Benito. Yo decía hoy con los Benito.
Pues sí.
Si quieres preguntar algo, Javier.
A mi hermano, bueno, pues la verdad es que le preguntaría mil cosas porque, aunque se pregunto normalmente en caso, hemos hablado muchas veces, sí que es verdad que hablando de Valencia, cuando hemos empezado a hablar tanto de la historia del origen de Valencia, como de monumentos, como de todas las referencias que ha habido siglo XVIII, siglo XIX, la arquitectura ecléctica, la verdad es que la historia de los puentes de Valencia, todo es bonito, todo es interesante y todo es precioso. La Catedral de Valencia, la historia que tiene, que es una historia muy compleja, es una historia...
¿Cómo
muy
es la historia?
La arquitectura crítica que llama ahora mi hermano, es esta parte central, ¿no?, de lo que corresponde al paisaje del centro histórico de la ciudad. Bueno, nos hemos visto con gusto que se ha recuperado en los últimos 30 años, porque, claro, durante mucho tiempo estos edificios de magníficas, preciosas fachadas burguesas y demás se habían dejado un poco abandonar, estaban cochambrosos, y yo recuerdo de joven que el comentario es a ver cuando quitan eso y hacen algo nuevo, ¿no? Y, sin embargo, cuando empezaban a limpiarse las fachadas, la gente empezó a descubrir que había calles y había barrios en Valencia y dice, teníamos esto y no nos habíamos fijado. Si tuviéramos que hablar de carencias también, porque todo no tiene que ser bonito, Valencia sí, su carencia principal y el problema que tiene es que no tiene plazas. Todas las ciudades históricas tienen plazas, bonitas plazas, ¿no? A usted, ya a Sevilla, Granada, o por toda Europa, ¿no? Esos centros históricos más o menos peatonales, con sus puentes, con sus monumentos.
Es verdad.
En Valencia no hay plazas. ¿Por qué? Son destartaladas, son encuentros de calle sin más interés, y cuando son plazas grandes, plazas, digamos, notables, pongamos la Plaza de la Reina, que es un horror, la Plaza de Brujas es una defesión mortal, todas las son como, digamos, eriales, como descampados o solares con algunos trastos. Y es una lástima, porque no existe una plaza en Valencia, no hay nada comparable a una Piazza Navona, ni siquiera hay una plaza, porque para llamar plaza a un espacio de ese tipo tiene que tener una configuración. Valencia carece de plazas.
Me están llegando peticiones de los oyentes para que veamos que los valencianos sí que nos interesamos cuando hay alguien que sabe, sí que nos interesa, sí que queremos saber. Me pasan el Santo Cáliz y, si puede ser, el Museo de la Seda. Hay peticiones del oyente. Bueno, el Santo Cáliz.
Sí. Vamos a ver, el Santo Cáliz es un tema que está hoy en día de esta manera tan, tan desarrollado, de una manera tan... también se está intentando de sacar todo el partido posible de cara al turismo con el Santo Grial y demás. Es un tema hoy en día un poco confuso. El Santo Cáliz durante un tiempo fue sobre todo una reliquia religiosa, que tiene un sentido importante porque se conservaba con todas las demás reliquias que existen en la colección de la catedral, muchas de ellas que tienen que ver directamente con la persona de Jesucristo, reliquias de tipo de la pasión, ¿no? Madera de la cruz o cosas por el estilo, ¿no? Y se sacaban y se metían en ocasiones de Semana Santa y demás todas juntas. Solamente a partir de la sensibilidad de algunas personas, sobre todo por el tema que empezaba por Europa a moverse de la Eucaristía, que algunos grupos protestantes la consideraban como simbólica, mientras los católicos la consideran una realidad, el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Pues por ese periodo, es el periodo de la época de San Juan de Ribera, es la época que corresponde a la altura del pintor Juan de Juanes, el arzobispo Isidoro Aliaga, es cuando deciden darle una importancia especial y que subrayan por encima de ellas. De todas maneras, no tiene un culto específico y especial, separado de las otras reliquias, hasta 1916, o sea, ayer. Y ahí en ese caso tiene una función fundamentalmente religiosa y de carácter eucarístico, de afirmación eucarística católica, ¿no? Existía su cofradía, existían sus jueves eucarísticos del cáliz y demás. Y ahora ya, digamos que ha habido como un golpe de timón. Ahora, al identificarse con el Grial y toda esta parte, digamos, ya fantástica y de tipo literario, claro, pues ya es un poco un tema confuso. Yo comprendo que se entiende juntar todo esto para darle todavía, digamos, mayor notoriedad y crear mayor deseo de los turistas de visitarlo. Pero creo que es un tema que está empezando a desdibujarse y que es un tema que ya está un poco llegando un poco a la frontera de lo que puede ser ya caer en una situación que puede dar ocasión a que haya pues memes y burlas, ¿no?
Sí, vaya. El Museo de la Seda, que también preguntaban.
El Museo de la Seda es una cosa que me encanta y que yo agradezco a esta señora Hortensia Herrero, que al final se decidiera a invertir en ello, porque es la Seda, el Colegio de la Seda es un edificio que está muy cerca de mi casa y yo conozco desde niño. Conocía a los que durante muchos años fueron los guardeses, que vivían en un edificio destartalado que tenía goteras por todas partes y al que no se le veía realmente un futuro.
Así era.
Así estuvo durante muchos años. Así hubo incluso periodos en los que fue asaltado y se robaron azulejos y demás, porque aquello estaba desatendido y no había manera que ninguna administración se comprometiera en serio con eso, ni local, ni municipal, ni autonómica, ni del Estado, de ningún lado. Y algunos intentos de llevarla adelante, hacer un tipo de arreglo o de rehabilitación mínima, se quedaban interrumpidos. Aquello parecía que no terminaría nunca y que acabaría desplomándose. Entonces, el hecho de que en un momento dado se prestara atención sobre ello y se hiciera una rehabilitación que yo encuentro modélica, que además no solamente se trata de haber recuperado el edificio y sus valores y sus bienes, digamos, muebles, sino darles la funcionalidad, las visitas, la tienda, las demostraciones incluso de cómo se teje, la vida cultural que hay en torno de ello. Estuve precisamente esta semana en la presentación de un libro que se ha presentado ahora últimamente sobre la familia Orduña, del gremio textil, ¿no? Desde los orígenes del 18 hasta el año 30, muy interesante, que se presentaba precisamente, estuve invitado, y veo que es un elemento que tiene vida, que se ha recuperado y que realmente expresa pues, un elemento, una línea, digamos, argumental, uno de los filos de ese calabrote, esa cuerda gruesa que es la historia de nuestra ciudad. y que se está recuperando el valor y la importancia que tuvo eso durante toda la Edad Media y las épocas posteriores, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Realmente creo que es una de las grandes aportaciones, así como otras están más desdibujadas, más olvidadas, ¿no?
Dinos estos días que nos está escuchando mucha gente que tiene unos días donde tiene tiempo, un poco más de tiempo. ¿Qué nos recomendarías?
Que se profundice más en tu propia historia para encontrarte cosas sorprendentes en nuestra propia historia. Por ejemplo, a mí me gustaría que todo el mundo, todos los niños de ese colegio y las personas mayores y los que trabajan y todo el mundo, conociera la figura de Luis Vives.
Claro.
Que Luis Vives no es solamente un instituto, es una persona, y una persona muy relevante, muy,
¿quién
muy
es?
Relevante en la Europa de su tiempo y lo que él representaba. Y, por ejemplo, de cara a la modernidad, su institución de la mujer cristiana, es un tema de Luis Vives es su mujer, Margarita de Valdaura, y la consideración que él, en esa época tan sumamente machista, tenía hacia su mujer, que fue educada. Luis Vives tenía una opinión tan, tan revolucionaria, tan extraordinaria, tan potente, tan ofensiva para la época, de que en su pensamiento cualquier mujer con capacidad para ello debía ser educada, incluso estudios superiores, lo cual es una auténtica barbaridad
para la época.
Que incluso las mentes más precarias de la época dirían, de ninguna manera, ¿cómo es posible? La Biblia, los santos padres aseguran que la mujer es débil de cuerpo y de pensamiento. Pues esa modernidad de Vives, o esas preocupaciones de Luis Vives sobre el tema de la imposible evitar la pobreza en las grandes ciudades. Ciudad equivale a extrarradios con gente que viene y que vive en condiciones de miseria, ¿no? las típicas, digamos, pues eso él ya lo planteaba en el siglo XVI como diciendo cómo la ciudad podría de alguna manera ir incorporando esto para evitar esos cinturones de pobreza que las ciudades en toda su riqueza y toda su potencia provocan, ¿no? Que la gente conociera, por ejemplo, a la auténtica fundadora del Reino de Valencia, que nadie conoce, y fue una mujer, porque la que fundó el reino no fue Jaime, fue su mujer, fue Violante de Hungría. O sea, que es ella la que negoció el tratado con Zayán, el tratado de rendición de Valencia, esa que estuvo en todo momento, bueno, lo dice el mismo rey, en sus Libres de Sfeix, que los valencianos debían conocer, su memoria de las cosas que iba haciendo, ¿no? Y cómo cuenta que no lo hubiera podido hacer sin su mujer, que estaba continuamente a su lado, tanto en eso como en la batalla. O sea, que ha habido batallas en las cuales ha sido la mujer Violante, saliendo a caballo, la que ha hecho que los soldados que se iban a retirar ya continuaran. Y ahí estaba ella, acompañando a su marido, trabajando, haciendo cartas, administrando el reino, embarazada para ir a amamantar y seguimos. Violante de Hungría para mí es una persona que debería estar reconocida, es más, la Plaza de la Reina de Valencia debe llamarse Plaza de la Reina Violante. Dice, porque se lo debemos, es la fundadora, ¿no? Su marido tiene una estatua con un caballo bien grande, Jaime era un tío impresionante, un personaje importante también en su época en España y en Europa, que fue reconocido como uno de los grandes monarcas de la época, pero ella era mucho más, Violante de Hungría.
Muchísimas gracias.
Conozcamos nuestra historia y a los personajes de esa historia.
La hemos conocido un poco más, nos hemos quedado anonadados y no debería ser así, por eso deberías venir mucho más para que adquiramos más conocimiento y te explotemos directamente un poco más. ¿Qué te parece la invitación?
Explotación. Sí.
Muchísimas gracias, Daniel Benito. Ha sido un placer conocerte y un placer escucharte.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Javier.
Gracias a ti.
Qué descubrimiento. Muchas gracias. No se vayan todavía. Aún hay más.